Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
Tranquilo.
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Es que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo arrancan la semana?
Buenas.
La vuelta de una Carola.
Negativa.
Muy enfocada estoy. Estuve haciendo nada, muy tranquila toda la semana.
Estuve haciendo nada.
En realidad estuve trabajando bastante, mucho trabajo de atraso que tenía de escritura y de cosas de compu. Me puse al día.
¿Te cruzaste a Jaime de vuelta, no?
No tenía distracciones. No me crucé a Jaime, pasé por la puerta de su casa.
Un tipo se debe sentir hostia. Debe abrir así la cortina y ve que pasa esta psicópata cada 2x3 y dice, yo ni salgo.
Pero no, estuve básicamente guardada. Fui a correr nomás y después estuve guardada en Floresta, en el fondo de casa. O sea, al aire libre, pero traté de no estar con gente.
¿Deseos de cambio de planes frente a esa perspectiva obligatoria que te llevó en la cuarentena?
Sabes que yo tengo que hacer una mudanza obligada ahora en breve y estoy pensando en hacer una parada en Floresta 1 o 2 meses antes de hacer la mudanza.
¿El cambio
definitiva?
De... Sí. ¿Y no pensás que...?
¿Para siempre?
Sí.
No. A mí yo soy muy urbana. ¿Ustedes...? Bueno, ¿a vos te gusta la playa y estar...?
Yo tengo unas ganas a la Costa de Oro, hace tiempo, a Ciudad de la Costa. Hace mucho tiempo que en algún momento se concretará. Uh-huh. Porque mi gran miedo era el ir y venir todos los días y ya se lo perdí.
Es que si lo usás bien ese tiempo, pasás bar. O sea, escuchás cosas,
escuchás
noticias,
el sol todo el día,
por supuesto. Hay mucho podcast.
Que eso
la
debería escuchar
bien.
En la charla.
Nada, la pasás bien. Te tenés que perder el tedio. Si vivieras en otro país,
yo admito,
todo te lleva una hora mínimo
que
de transporte.
Mis horarios laborales son a contracorriente, digamos. Claro. Si yo tuviera que venir a las 7 de la mañana y volver a las 5 de la tarde, no sé si me coparía tanto. Pero cuando yo salgo de 13 a 0 a las 9 de la noche, es un toque. Y a esta hora está re tranqui también.
Lo que sí confirmo es que en cualquier lugar, en contacto con naturaleza, un poco más que acá en la ciudad, porque Floresta no es que estoy en el campo, o sea, a ver, hay asfalto, hay playa, hay más verde, hay otro olor en el aire, ya te cambia cómo te sentís.
¿Y ahora te vas a ir dos meses a Floresta?
No, estoy pensando en voz alta.
Porque la escuela va a seguir todos los días, las traes a la escuela.
Sí, pero pienso, qué sé yo, diciembre, enero.
No, porque para mí, si vos jugás para aquel lado, tenés que armar la vida.
De a fondo, claro.
Sobre todo de tus hijos de aquel lado.
Claro.
Si no, yo lo hice un año y te volví loco.
Aprovecho para avisarle a mis hermanos que se están escuchando.
Que la casa queda ocupada.
Marcharon el verano, busquen otra opción.
¿En verano?
Que tienen 10 días de vacaciones de colegio las nenas.
Me voy un par de veces a vivir a Floresta a ver la experiencia. ¿Cuánto? Diciembre y enero. Qué bien.
Es el problema de la casa familiar, que todo el mundo no la usa nunca hasta que quieren usarla siempre al mismo tiempo, ¿verdad?
No, igual pero eso no es una prueba. Eso es tomarse 2 meses sabáticos. No,
pero justo
no probar
me coincide
cómo
con una
afuera.
Mudanza que tengo que hacer. O sea, con unas cuestiones, hay unos impases de mudanza entre que dejo una y voy a la otra. Entonces, me lo planteo.
Ya lo dijo el Gran Toyo, ¿verdad, Pablo? Cuando en marzo se vuelven todos. Ahí es la prueba de fuego.
Claro.
Si no, ¿qué diga? En enero es todo color.
Pero
yo
bueno,
me mudé a Punta del Este en junio. El viaje es un placer. Voy escuchándolos a ustedes y vuelvo con fácil desviarse.
Tengo un amigo, el Bartán, que vive en Punta del Este y viene casi todos los días también.
Claro, ahí agregale 90 kilómetros.
Y está copado, él te dice, ni loco lo cambie.
Floresta, mucha paz, muy necesaria en estos tiempos de locura en la ciudad. Muchos veranos ahí, muchos recuerdos. Hace meses, años que quiero irme de Montevideo, pero mi mujer es muy urbana, así que sigue la lucha. Por ejemplo, Santa Paula vive y lucha todo el
año,
¿no?
Sí, claro. Y los domingos, creo que en cualquier momento del año vas y tenés que hacer cola.
La Ciudad de la Costa, para mí, lo que la Ciudad de la Costa está bien, tiene esa cosa intermedia entre una lejanía no tan lejana y una cosa agreste y playa. Para mí la playa, para mí el mar es fundamental, pero también me planteé el otro lado, sauce, y para mí el olor a mar es...
Caro dice lo mismo que vos, metí un mes en la Floresta de testing y ya estoy viviendo en Parque del Plata. Fue la mejor decisión de la vida, laburo en el rubro del software igual.
Claro,
puede estar ahí en su casa.
Es un gol, no tiene que venir todos los días a Montevideo. Claro.
Sí, ahí en tu caso tendrías que robar un día acá o dos para evitar el 5 a 2, ¿no?
El diario.
De venir 5 veces.
Y
a mí la verdad que no. Por ejemplo, ayer que tuve que ir a Las Piedras, es más o menos lo mismo. No, es más lejos en realidad Las Piedras.
Yo no sufro el viaje además. Me pasa lo mismo que a vos, Gonza. O sea, tengo una socia que vive, bueno, ahí al lado del peaje. O sea que me junto con frecuencia con ella y... Y nada, estoy acostumbrada a meter una hora para ir, una para volver. Voy escuchando cosas, o sea, no paso mal. Antes, hace 2-3 años, me decías y te decía, Fanny, ni loca.
Yo repito que por mis horarios. Si yo tuviera que... A veces veo a las 7 de la mañana o a las 8 la cola de autos y digo, va, me daría un poco de estrés. Pero...
Sí. Greguita, yo tengo apto en Punta del Este. Ay. Dejamos todo y nos vamos a vivir juntos. Yo dejo a mi mujer y mis 4 hijos por vos, dice el
oyente. ¡Qué fuerte!
4 hijos. ¿Sabes lo que
pero
vi?
Pará, y si después todo lo que luce no es oro, ¿qué hace? Porque mirá que a todos nos conocen de la radio, pero
¿qué
pues...
decís? ¿Que lo voy a decepcionar, Gonza?
No hablo por vos en persona. Después hay olor en el baño, hay uno que se la gaña maña. Cuando uno se despierta, maña, claro.
Humanidad hay después.
Buah. ¿Cómo hola. Le gusta teñir de espiritual lo que
no,
sea?
¿Pero qué espiritual?
Los pedos son
realidad.
Son humanidad también.
Y sí, claramente. Tiene que ver con la materialidad
lado,
tuya, con que somos cuerpo.
Lado...
Somos cuerpo, Gonza. Somos cuerpo y somos
al
otras
fin lo
cosas.
Admitiste.
Somos cuerpo y somos otras
hola,
cosas.
Hola, viajar solo la llevas, pero si tenés hijos, ni que hablar. Adolescentes es mejor que armen su vida donde viven, si no te enloqueces. Eso que decías vos. De...
Claro, hay que ver después cuando empiezan, ¿no? Que tengo fútbol tal día, tengo, no sé. Hockey, tengo lo que sea.
Opa, atento casco para a tu ver. Familia. Dice, tengo en venta casa en la Floresta. Adivina, a una cuadra y media de la playa. La vendemos porque mis hermanas se fueron a vivir a Punta del Este y ya no vamos. Está en la zona céntrica.
Nos pasó
how
eso
much?
A nosotros, que estaba a la venta Floresta, mi casa. Y cuando tuvimos la oferta,
también ella.
Nos dimos cuenta de que nadie quería vender.
¿Ah, sí?
¿Y para qué la pusieron
a
la venta?
Y quedó a la venta. Nada, porque no íbamos mucho y no sé qué. Y después vino la pandemia y empezamos a ir a mucho todos. Y bueno, creo que le pasa a mucha gente eso de poner a la venta algo y después decir, fa, cuando te llega la propuesta que puede ser una realidad.
¿Le pasa que para tener una casa afuera a la que vas fin de semana y verano? Yo qué sé, la inversión, o sea, el costo-beneficio, tenés que ir mucho para que lo que gastás en mantenerla en contribución. Yo veo a Jorge, por ejemplo, otros amigos tienen casa afuera, que si vos, se te va una plata, pero una plata interesante.
Vivo hace un año en Estación Floresta. Me vine de Montevideo para acá y no lo cambio por nada. Tengo un bebé de 3 meses y voy a empezar a ir y venir todos los días, pero no me importa. Hablando de ir y venir, aprovechen la volada para cambiar el auto si quieren, ¿eh?
Sí.
¿Dónde? En Motor Leader, que son tremendos cracks. Con ellos
yo necesito
podés comprar.
Ir, llevarlo y cambiarlo en el día, palito.
Bueno, puedes hacer eso. Puedes comprar, vender o cambiar el auto en el día, exactamente. Y además te dan una semana de prueba. Si quieres probar uno, estás entre dos, podés probar uno una semana y te devuelven el dinero, ¿eh? ¿Dónde los encontrás? Frente al puente de las Américas. Si no, está la web también para conocer más en motorleader.uy.
Buenísimo.
No, me quedé pensando que para mí el ideal hoy, pero claro, también es lo mismo que la casa afuera, tenés que tener un colchón económico que yo no tengo hoy. Sería vivir en la Costa de Oro y tener una chica en Montevideo, porque si tenés un asado, un recital, una salida con un amigo, un cumpleaños, decís, hoy me tomo unas copas y me quedo acá, no tengo que ni que tomar un Uber, un taxi, ni que esperar un bondi, ni que manejar en situación que no da. Tenía una chiquecito ahí, pero claro, eso, taca, taca.
Caroline, lo que contaste es el argumento de Alelí, dicen.
Claro, estaba pensando en
claro,
eso exactamente.
Sí. Los entrevistamos el año pasado, de hecho.
Sí. Aquí hay un mensaje fortísimo también, ¿eh? Pará, dice acá, ayer 18 horas hacia Montevideo, la interbalínea trancada desde Atlántida hasta Salinas. Ahí se te arruina toda la paz del fin
claro.
de semana en el balneario.
Ahí se
lo
te
pasa
va
que domingo, 6 de la tarde, de septiembre para adelante, sabés que te va a pasar eso.
O volvés enseguida del mediodía o a las 9 de la mañana.
Ayer estuve en el Club Tiburón almorzando, límite de Floresta Costa Azul. En eso pasa una chica menuda que venía haciendo rain y le dice a la moza... Quiero cena hasta dirección y sin costo. Si no los hago despenestrar en la radio por Rigoberta. ¿No me creen? Pregúntenle a Trellecina.
¿Vos vas a trasladar el barro que me tirás en la mesa de los balones a otros programas y sin ninguna argumentación. ¿Sabés que un día voy a tener un problema por culpa tuya y de Rafa, no?
Ya deberías haberlo tenido.
No, es impresionante. Ya lo tuve con Rubén Bayer, que ya me dijo, no, ¿por qué me da para atrás? Y yo nunca hablé de él. Son ellos que dicen que yo le doy para atrás, una cosa nunca vista. ¿Sabés lo que es una cosa nunca vista? Uh-huh. Disfrutar del deporte, del trabajo y del estudio a pasos de tu casa. A pasos de tu hogar, que sí, es más que una casa.
Me encanta.
B1 Fit 26, un proyecto destacado por su propuesta de amenities fit and fun, única en el país. Ajá. En el corazón de Pocitos Nuevos, sobre 26 de marzo, a paso de la Rambla, invertir en B1 Fit 26, un estilo de vida moderno, cómodo y saludable. Oportunidad en preventa, monoambientes, uno y dos dormitorios. Escucha bien, desde apenas $89,100. B1, la tranquilidad de invertir bien, encontralo en el portal de Infocasas.
A mí no me cierra por ningún lado la casa afuera. Alquilás un par de días y vas cambiando de lugar. Solo juegas y podés irte varios días durante el año, dice este oyente, más o menos lo que seas vos. O te dice la posta para saber si estás para vivir en La Floresta o Costa Azul o esos balnearios. Es ir en baja temporada entre semana.
Claro.
Si vas en invierno y disfrutás, estás pronto.
Claro.
Porque entre semana terminás hablando con un pino igual. Sí. No está ni el loro, dice Daniel, de Médano de Solimar.
Bueno, yo tengo vecinos en Floresta que bueno, ya se han quedado todo el año.
Pero Médano de Solimar es...
Sí, claro, es más
fácil. Es al lado del Pinar. O sea, tenés vecinos por todos lados y tenés grandes superficies, ferretería, almacén, farmacia, lo que quieras. Todo el año.
Con una tiny house estás pronto. La pones en un terrenito. En unas semanas empezamos a construir. Pueden visitar y ver lo que son. MyTinyWay.com. Emprendedores somos, les va a encantar.
Ah, me gustó. A ver, repetímelo, me interesa.
MyTinyWay. M-Y, tiny, como en inglés.
Sí.
Way, como ruta, camino.
Way.com.
¿Saben lo que viene esta cuarentena? Con todo el encierro. Los 10 capítulos, ya te veo riendo, Pablito, de Terapia Alternativa, que comentamos sí. El otro día que iba a estrenar la nueva serie de Star Más, esta plataforma, de Benjamín Vicuña y la China Suárez, dirigida por Ana Katz, la argentina, esposa de Daniel Hendler, que yo temía que fuera de verdad una pavada. A ver, sí, no es una... Nada, no es una cosa elevada, pero está buenísima la cómo la lleva. O sea, ¿ustedes vieron alguna película de Ana Katz?
Sí. No recuerdo.
Es muy lúcida ella en sus planteos, en su escritura, y la serie demuestra eso, y obviamente tiene a estos dos que son atractivos para el público, esta pareja que se acaba de separar, de hecho, y la actuación de Carla Peterson. Increíble. Sí. El personaje de ella es tremenda ficha. Una psicóloga que traspasa todo límite de la profesión, ¿no?
Uh-huh.
Increíble. Está buena. O sea, va mucho más allá de la pavada que uno pueda imaginar en la previa. Te hace como charlar, poner sobre la mesa preguntas, temas. Está bueno.
Bien, otros mensajes por WhatsApp, 097-441-442. Acá dicen, no es necesario tener casa en Montevideo. Yo me vine a Punta del Este y alquilé Montevideo. Cuando preciso quedarme en Montevideo, me quedo en lo de mi madre o en lo de una amiga. Lugar para quedarse en Montevideo siempre hay.
Sí, es verdad, pero bueno, está.
Aparte por tema de costos y demanda, seguramente con lo que alquiles acá puedas pagar el alquiler allá, dependiendo del tamaño.
La situación ideal, si te da la espalda económica. A mí no me da, me encantaría, pero no. Lo que sí, es verdad, pero está quedarte en lo de un amigo, es como está.
Tenés que pedir el favor.
Sí.
Ayer volví de mini vacaciones en el este. Por primera vez nos tomamos con calma y fue lo mejor. Estiramos la vuelta parando a comer en La Paloma. Paseo por la playa del Faro. Escuchamos el relato en 3-0 en la ruta. 0-3. La ruta estaba tremenda y paramos en Starbucks por un café. Es cuestión de actitud.
Sí, eso es verdad. Si lográs mantenerte que no se te vaya la moto. Que no te estreses la trancadera, la piloteás.
A mí me pone loco.
Sí, yo sé.
Loco.
A vos todo
sería
lo que,
una buena terapia.
A vos todo
eso,
lo que te rompe la rutina te pone loco, Pablo. Te retrasa, claro. Que no pase lo que tiene que pasar.
Ex señora de Hendler, ¿eh?
Ex señora, mirá. Sí. ¿Sabes lo que pensé cuando veía la serie? Que ella hizo hace unos años Mi Amiga del Parque, que hablaba mucho de todo el viaje, ¿no? Al que te sumerge la maternidad, ¿no? Cuando uno es madre, esa soledad, eso de encontrarte en la plaza, en el parque con la misma gente, las mismas caras, ese cansancio. Plantea un poco eso esa película. Y ahora plantea todo el tema de la pareja de muchos años que ya construyó, ¿no? La familia, hijos, casa, ya tiene todo. Y ahora que sigue, y ese desgaste, y se plantean muchas alternativas, que estamos acostumbrados, nos estamos acostumbrando a ver más ahora, en esta, en este nuevo escenario de poliamor, de lo que hablábamos el otro día, ¿no?
Y que se, la que tiraste moña para no responder.
Las parejas se abren un poco y que también te puedes separar bien, que antes era una cosa de como que si te separaste estás peleado y en realidad no. Y plantea mucho eso, y cuando veía la serie dije, ¿está o se separó o está pensando en separarse o porque hace de su cine, como muchos artistas y muchos escritores, y como una especie de terapia?
Sí, claro.
Un par de fin de semana. Vi el otro día que estuvieron en el interior, no me acuerdo si en Mació o en Minas.
¿Quién?
Dalton y Superbiel. Que es un espectáculo que quiero ver hace no sé cuánto.
Lo suspendieron mil veces.
Que dicen que está hermoso. Sí. Y que ahora vi hoy que está la semana, este viernes en el Politeama, que es acá nomás, en Canelones. Así que voy a ver si me tiro. Dicen que es un espectáculo que está increíble, que logran unos climas los dos. Bueno, tal, los dos son unos monstruos, ¿no? Así que voy a ver si...
Se habían juntado para telonear a quién fue, a un grosso, ¿no?
Sí, estuvieron en la trastienda, primero estuvieron en la trastienda de ellos en un momento.
No, sí, era por ser telonear de un espectáculo de una artista salada, que me suena que era mujer. Como si fuera Joan Baez, Joan Chero.
Pero está, debe ser, me parece una combinación mágica la de ellos dos. Y de última, no, de primera, uno a veces tiene como ese chip, lo que hablábamos, lo mismo de la Costa de Oro. Ir a Canelones una noche es un toque al Politeama, que aparte, yo la última vez que fui a ver a Balbis, y el teatro está hermoso, como muchos teatros de las capitales del interior, que han sido remozados los últimos años, y así que nada, voy a ver si me tiro el viernes hasta ahí. Me dieron ganas.
Otra cosa que hice esta mañana, y que en realidad voy bastante, es ir a Copiplan. Ubican, tiene 100 sucursales, o sea que seguro vieron alguna. Tuve que ir a imprimir una foto familiar que le pidieron a mi nena para el colegio, de un día para otro. Aparte te piden, claro, después de la...
¿Cuál elegiste?
La de todo, la de los cuatro.
¿Entonces?
Entonces fui, la mandé por mail... Estando
es
en la escuela.
Te emociones hablando de Copiplan, porque vas mucho. Yo iba mucho la del centro ahí en Rincón, era fuerte, cuando era cadete, empresa constructora de mi padre. ¿Verdad?
Claro. Pero no. Ella todo lo que tiene con la familia le emociona mucho, Pablo.
Es impresionante.
No, pero en serio, tiene una tensión. Primero que llegué y empecé ahí en la cola, que tampoco tuve tres minutos porque había tres, cuatro personas adelante, pero también hay mucha gente atendiendo. Lo mandé del celular en dos minutitos ahí.
Anda por mail y te lo... Sí, y no tenés ni que
fue,
esperar.
Fulano, soy Carolina, claro. Tal, bueno, tamaño, cosa, claro. Te resuelven todo en dos minutos. Aparte, a veces me ha pasado de tener que ir a ajustar alguna fotito porque quedó mea y...
Hay que sacar gente, ¿no? La pones,
bueno, la cuestión, en Copiplan tienen muchas soluciones para todo lo que es impresiones. Hacen vinilos para las paredes, para vos, Pablito, para tu familia, si querés, para el cuarto de la nena.
Sí, claro. Yo en todos los cumpleaños voy y los acalambro. Ya creo que me odian cuando voy.
Y tengo que ir a hacer tarjetitas de cumpleaños para mi nena en esto de descargo. Bueno. Copiplan.com.uy.
Excelente.
Excelente, muy bien. Varios mensajes acá dicen, Gonza, ¿viste el partido ayer de Green Bay contra los 49ers?
¿Qué partido? Tercer Sunday Night.
Me perdí el final, dicen que estuvo increíble.
Increíble. Hace un touchdown San Francisco, una anotación de 7 puntos. San Francisco pasa a ganar por primera vez en el juego, ha ido perdiendo todo el partido, y le deja 37 segundos al rival, sin tiempo fuera por pedir. Pero claro, estaba Aaron Rodgers, Pablo. Y todos sabemos cuando estaba Aaron Rodgers del otro lado.
¿Y qué?
37 segundos pueden ser
magia,
una vida.
Magia.
¿Ahí aguantan los 37 como el básquet, que te quedan 24 y aguantan 22 para tirar en los últimos dos?
No.
Para no dar...
Vos tenés que avanzar rápido y el otro tiene que tratar de que la pelota no salga del campo, o no se pase completo para que el reloj no pare.
Claro.
Pero en 37 segundos Aaron Rodgers se las arregló para meter dos pases largos y dejar a su pateador a 51 yardas de la victoria, y fue y cumplió un final épico. Viene muy linda la temporada, te voy a decir, entre los mariscales de campo jóvenes que han aparecido de universitario y fueron a la NFL. Uh-huh. Algunos pases, como se me fue el nombre ahora, que fue de los Lions, y
no, yo estoy incursionando en ese mundo.
Claro, ahora vos te estás haciendo incursionar.
No ahora entiendo mucho Sunday igual night, todavía Monday porque night. Tiene algo como de...
Con mucho tiempo igual.
No es rugby, ¿no? Es como...
Fuiste vos el que tiró, ahora aguantá. No, claro. Nada, grandes partidos se están dando y muchos mariscales con los interesantes, pero además está Tom Brady. Bueno, Big Ben viene mal, los Pittsburgh arrancaron muy mal, Pablo. Yo sé que a vos eso te va a generar placer porque... Sí. No, te va a generar placer porque es amarillo y negro el color de sus uniformes, así
bien
que...
alguien acá, alguien de la audiencia metió a quién fue el show final del debut.
¿Quién?
De Andrea.
Ah, ¿quién?
Era una mujer adentro. Patti Smith.
Es verdad. Bien, Pablo. Bueno, nada, quiero ir a ese espectáculo.
Bueno, a la vuelta tenemos a Hugo, Hugo Burel por Zoom. Salió trancado por su último libro. Es un infierno, Hugo Burel. Siempre escribe cosas impresionantes.
Está muy bueno el libro. Yo soy muy Hugo Bureliano.
Vos sos muy fan, ¿no? Sí.
Sobre todo cuando se va para este lado del policial. Uh-huh. Capaz que en otros, por ejemplo, en el Ritmi no me colgó tanto. Más allá que podía tenía un aire ahí. Uh-huh. O, no sé, estoy pensando, hizo uno de cine, creo, hace no mucho. Pero la trilogía anterior a este, el caso de Bonapelch, que es con el mismo protagonista, bueno, ni que hablar, El Corredor Nocturno, su literatura perfil policial me gusta mucho, entre otras cosas porque hace generalmente una recreación de época y una contextualización que, en las descripciones de lugares que están de más, inventa buenos personajes, entonces me puede.
Muy bien, antes de ir con Hugo, decirles que con tarjeta D tenés débitos automáticos, retiro efectivo y los mejores planes de financiación, además de decenas de beneficios más que podés ver en la web de Créditos Directos. También recordá que si es una empresa 100% uruguaya, que hace 32 años que te acompaña en el mercado para brindarte lo mejor, y si aún no tenés tarjeta D, solicitala por la app o por la web. Es muy fácil, por eso nos animamos a decirte, sentite bien uruguayo, tenés tarjeta D, la tarjeta de todos. Tras la tanda, Hugo Burel entonces.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en la espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo.
Lo que logra el escritor a través de lo que escribe siempre es un logro personal. Yo no creo que los escritores escriban para los lectores. En mi caso yo escribo para mí, porque necesito hacerlo.
Ese escritor, periodista, publicitario, diseñador gráfico y licenciado en letras por el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras y la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Ha publicado más de 20 libros, entre novelas y cuentos, y un par de ensayos periodísticos. Si bien la base son sus libros, textos suyos se han convertido en guión de teatro y de cine. En 2008 ganó el Florencio Teatral a la Mejor Obra de Autor Nacional por La Memoria de Borges, y al año siguiente se estrenó en cine El Corredor Nocturno. Eso fue en Buenos Aires, Madrid y Montevideo. La película fue protagonizada por Miguel Ángel Solá y Leo Sgaraglia.
Soy un acérrimo defensor de la ficción. Considero que el consumo de ficción, en especial ficción narrativa, determinante en el enriquecimiento personal de la gente, ¿verdad?
La pandemia lo tuvo más que activo. En noviembre del año pasado publicó El Árbol de la Ambición y este año La Misión Rockefeller, donde de alguna manera revela la necesidad de imponer la ficción a la realidad, además de su admiración por Orson Welles.
La Misión Rockefeller es una especie de superproducción con Orson Welles, Nelson Rockefeller, Vinicio de Moraes y el detective Guido Santilli, el uruguayo que va a Río de Janeiro a cumplir una misión aparentemente sencilla que después se va a complicar con una serie de situaciones vinculadas al espionaje, al crimen y a una Segunda Guerra Mundial que está llegando a Brasil, aunque muchos no se dieron cuenta todavía.
Dice que el proceso de escritura de ficción siempre ha sido misterioso para él, que escribe sobre algo que surge de su intuición y él la sigue. Hace 35 años desde la publicación de Matías Novaja, su primera novela, y le sigue dando emoción ver sus libros en librerías. Algo de alivio. Cree que los libros cambian en la medida que nosotros cambiamos, entonces cada lectura es única.
Que detrás de todo escritor siempre hay un lector y yo creo que la inspiración me vino de lecturas, de escritores importantes a los cuales accedí en cierto momento de mi vida.
Dice que un escritor no es alguien que solo escribe, sino alguien que no puede vivir sin escribir. Sobre la misión Rockefeller, literatura y vida, conversamos este mediodía. Hoy nos dice Hugo Burel.
Hola Hugo, bienvenido.
¿Cómo andamos, Hugo?
¿Cómo están? Estoy muy impresionado por lo que acabo de oír. Ah. Es increíble.
Todo real, creo, ¿no?
No sabía que yo era todo.
Todo real, no hay ficción ahí.
No, por lo que oí, ese soy yo, sin duda. Pero lo tenían bien resumido y bien... resisto el archivo, creo, eso es bueno. Bueno, yo no sé por qué no me veo, estoy sin imagen o ustedes me la sacaron.
No tengo ni idea.
Pero igual sí. Lo importante es escucharnos, así que...
Sí, por supuesto. Dale. Hugo, me parece bárbaro y gracias por la invitación, como siempre.
Bueno, hablemos un poco de la misión Rockefeller, tu nueva y fresca, digo fresca por el tiempo, porque el término fresco generalmente está vilipendiado en los contenidos culturales. Sí. Lo decía fresco por el tiempo que hace que salió, y que hace volver a las canchas a Guido Santini, o a Guido Santini, como se le quiera decir. Lo primero que se me ocurre preguntarte es por qué volvió el hombre del caso Bonapelch.
Bueno, ya cuando terminé el caso Bonapelch, y si vos lees con cuidado el final, ya está insinuado lo que va a suceder en este segundo caso en Río de Janeiro. Lo dice como al pasar, porque yo ahí no tenía nada claro todavía, pero me arriesgué a pronosticar una siguiente novela que me costó muchísimo escribir, que no pensé que estuviera tanto trabajando en ella, pero que finalmente la logré terminar, y digamos ya esa circunstancia ya fue una alegría para mí, porque te confieso que con la mención Rockefeller en algún momento no sabía para dónde iba ni cómo terminarla. Por suerte lo logré y creo que bien, pero bueno, fíjate que en el lapso que sale Bonapelch, que es en el 14, y el 21, que es ahora, pasaron 7 años en los cuales pude publicar la trilogía de Keller, más La misteriosa muerte de Eleanor Rigby, más El árbol de la ambición. Durante todo ese tiempo igual seguí escribiendo el La misión Rockefeller. Uh-huh. Y al final salió.
Eso te iba a preguntar, sobre todo en el caso de la trilogía de Keller, de Sorgabana Blue, Montevideo Noir, y siempre me olvido de una de memoria.
Noches de Bonanza.
Y Noches de Bonanza, exactamente. ¿Cómo en tu cabeza se compartimentaban ambos personajes? Pues son muy distintos, Keller y Santini, pero al mismo tiempo son dos personajes que viven dentro tuyo, y que uno ya tenía antecedentes y estabas construyendo el otro y desarrollándolo, mientras este otro iba paralelamente.
Sí, son personajes, es cierto lo que decís, pero el condicionamiento que tiene Guido Santini es el condicionamiento de meterse, o que el autor lo mete en una trama de ficción que se combina con una historia real, en las dos novelas.
En las dos, claro, exactamente.
Sí. La ficción está bastante condicionada y tiene que moverse con cierta posibilidad de no traicionar los hechos verdaderos, que nunca lo hago, eso es decir, no. Yo puedo manipular la ficción como quiera, pero los hechos reales que pongo en ese texto no pueden ser alterados, no los puedo cambiar para beneficio de la ficción. En cambio, con Keller hacía lo que yo quería, claro, porque Keller era libre de hacer lo que se le ocurriese, que no tenía que estar cotejándose con ninguna situación de la realidad, porque él era un personaje de ficción, construido desde la ficción, que se insertaba dentro de una Montevideo muy reconocible de 1964, pero que nada, que no tenía por qué pagar tributo a lo que sucedía en ese momento en la ciudad. En cambio, con Santini es distinto. Por eso, en algún momento, esta novela que acabo de publicar quedó un poco en un tembladeral, hasta que finalmente encontré la manera de darle un final, que era lo que yo quería, sin traicionar lo que pasó realmente con Orson Welles, con Río de Janeiro en esa época, etcétera, ¿no? Eso queda íntegro, queda salvado, y a su vez Santini logra regresar a Nueva York y logra de alguna forma concluir esa tarea que la misión Rockefeller le había encomendado. Así que bueno, creo que salí bastante bien de todo eso.
Sí, la verdad que sí. Y me surge la duda de cómo aparece el personaje público y la historia real para mecharse con Santini. ¿Cómo la elegís? Para los que no la leyeron, creo que no quemó nada. En el caso de Bonapelch era la muerte del palacio, del dueño del Palacio Salvo, el que da nombre al Palacio Salvo, no me acuerdo el nombre de pila. José, capaz
José
que era.
Salvo.
Ahí va, José Salvo. Y acá metes a Rockefeller y a Orson Welles, a Roosevelt, a la Segunda Guerra Mundial, a los nazis, o sea, ¿en qué momento el hecho real o cómo elegís el hecho real para mezclar con el personaje, la ficción y las locaciones, que además tiene una descripción de, yo qué sé, de Copacabana Palace, de La Rosiña, de la Bahía de Flamengo, de un río que los que lo conocemos incluso es trasladable a esa época.
Sí, yo te confieso que digamos que la chispa para escribir La Misión Rockefeller fue mi gran admiración y devoción que siempre tuve por Orson Welles.
Ahí va.
Y dentro de la historia de Orson Welles, su periplo en Brasil, cuando es prácticamente ordenado o impulsado por el gobierno a filmar un documental en Río de Janeiro, dentro de la estrategia de buena vecindad que desarrolla Roosevelt durante la guerra, quería congraciarse con sus vecinos del sur del Río Bravo. Había una oficina de asuntos interamericanos que dirigía Nelson Rockefeller, que a su vez era ejecutivo de la productora RKO, que es la que produce el documental que va a filmar Welles al Río. Yo eso lo tenía siempre como una situación muy extraña, porque Welles no puede, no solo no terminar el documental, sino que pierde el control sobre la película siguiente a Citizen Kane, que es claro, El Esplendor de los Amberson, o Soberbia.
Y no, que es además un gran ícono.
Sí, sí. Y fíjate que le pelan casi 40 minutos del metraje original y del montaje original a esa película, y él no puede hacer nada porque está en Río de Janeiro y nadie lo defiende en Estados Unidos. Y a partir de ese periplo de Welles por Río, empieza lo que yo considero su no su decadencia, su mala suerte. Él empezó arriba de todo con Citizen Kane y después entra a decaer porque no logra los proyectos que quiere, porque en fin hay películas que no funcionan tan bien. Bueno, no importa eso. Pero a mí me gustaba mucho ese tema, meterlo en una ficción. Entonces, no ahí surgió claro que tenía que intervenir Santini y acompañarlo para, de alguna manera, no protegerlo, pero informar a Rockefeller, que lo consideraba un gran artista, pero demasiado liberal, claro, y por lo tanto demasiado desentendido un montón de situaciones que se estaban viviendo durante la guerra. En Brasil había muchos nazis, había un partido nacional socialista que se disuelve, pero había una dictadura encabezada por Getúlio Vargas, que era un individuo bastante filo Mussolini o fascista, que no quería saber de nada de Estados Unidos, pero que al final su canciller, Osvaldo Arana, lo convence de declarar prácticamente, no la guerra al eje, pero sino estar de acuerdo con las naciones latinoamericanas y con Estados Unidos en esa guerra. Bueno, todo eso me remitió a un menú que era muy complicado. Yo leí muchísimo sobre la época. Río lo conozco bastante, pero bueno,
se nota.
Había que recrear el Río de Janeiro de 1942, no es que yo conocí. Tuve la oportunidad de, mientras estaba escribiendo la novela, de ir al Copacabana Palace, no alojarme porque es un hotel muy caro, pero bueno.
Sigue siéndolo hasta hoy, claro.
Imposible, claro.
Claro, pude ir a cenar una noche y lo vi bien, lo recorrí, estudié bien sus lugares, entendí lo que debió ser eso en ese año de 1942. En fin, conocía bastante el ritmo de Río. Leí después un libro de Roberto Art, que escribió sobre una estadía en la década del 30 en el Río de Janeiro, sus impresiones. Bueno, me documenté bastante para no meter la pata, y creo que no la metí, porque tuve la suerte de que un brasileño que vive en San Pablo, Amir Lavaki, con el cual me vinculó César Charlone, que es alguien que organiza un festival de cine, de documentales, hace muchos años, que se titula Tudo é Verdade, que es It's All True, que era Todo es Verdad, el nombre del documental de Welles, o sea que es un gran wellesiano. Y tuve la oportunidad de mandarle la novela en PDF, que no estaba editada todavía, sí. Y el tipo la lee y me dice, mira, está fenómeno esto, yo que soy brasileño, había cosas de Río que no las conocía, le encantó, me dijo que los personajes, sobre todo Welles y Vinicius de Moraes, estaban muy bien logrados. Bueno, con eso quedé como tranquilo, porque yo estaba, digamos, bueno, me juego con esto, pero yo qué sé, si no, no me equivoco en algo, ¿viste? Escribir una novela en Río de Janeiro en el año 42 para un uruguayo, bueno, debe ser lo mismo que para un brasileño escribir, no sé, una novela sobre la década del 20 en Montevideo, no importa, digo, eso no es mérito, es simplemente arriesgarte y bueno, te sale. Yo procuré todos los recaudos posibles y además creo que la historia me fue llevando, me fue agregando personajes. El caso de Vinicius es un caso fantástico porque es alguien a quien admiro mucho también y digo, bueno, este tipo puede ser el ayudante perfecto para Guido Santini en lo que tiene que hacer y bueno, era bravo largar esa, pero bueno, creo que quedó porque además vi Vinicius en esa época era así, era periodista, había estado en Oxford, becado, era abogado, era poeta, había empezado a componer algunas letras de canciones, pero no era el Vinicius todavía que después conoceríamos todos y sería tan popular y tan decisivo, ¿no? O sea, en esa época incluso era alguien que no le gustaba el cine sonoro, que prefería el cine mudo, y era un gran admirador de Orson Welles, y lo conoció cuando estuvo en Río de Janeiro en esa oportunidad. Bueno, todas las historias de Orson Welles en esta novela están sacadas de la realidad, algunas han sido un poco modificadas, bueno, no importa, al lector eso no le interesa, digamos, yo le entrego una novela y la novela es... se tiene que defender sola. Yo estoy explicando esto para ustedes, me encanta hacerlo, pero no va a cambiar un punto y una coma de lo que ya escribí, ya está en la librería. Bueno, ahora son los lectores los que tienen que asumirlo y bueno, y cada uno lo verá o le leerá el libro como mejor le parezca y le gustará o no, pero yo ya no puedo hacer nada. Sí. Ahí la cosa.
Incluso hasta metiste a Vinicius en una noche de favela complicada.
Muy complicadita, sí, muy complicadita, pero...
Pero zafa,
yo no vamos a adelantar al lector. Así pudo suceder, pero a Wes le hicieron una cosa, está en el libro, está incluido en el libro, que un día llega a la habitación del hotel y encuentra el poco guión que tenía de lo que estaba filmando con la primera hoja ensangrentada, y atravesado por el filo de un cuchillo sin mango. Eso dicen que fue una macumba, algo que daña, una especie como de maldición que le tiraron, porque además él tiene la mala suerte, y eso es realmente mala suerte, o no sé, yo por ahí digo que es una especie de conspiración. Él quiere filmar la hazaña de los cuatro pescadores del Nordeste que antes de lo que sucede en el libro llegan en una balsa desde Fortaleza, hace como 1.500 millas, para entrevistarse con Getúlio Vargas y pedir una mejora de las condiciones para los pescadores del lugar, del suelo, etcétera, etcétera. Getúlio los recibe, son los héroes, porque llegan en una balsa desafiando el océano, no importa, vuelven, está todo bien. Wes quiere filmar eso, entonces los convence de que vengan a Río de Janeiro, por supuesto que no vienen en balsa, vienen en un transporte y ahí le dan una balsa muy similar a la que usaron, y cuando va a filmar la llegada de los cuatro pescadores en la balsa, en la bahía de Guanabara, y todavía no filmó un solo metro del celuloide, la balsa se da vuelta y el principal pescador, el héroe, muere ahogado.
Pa.
Y con eso creo que se gana la antipatía del pueblo, no solo carioca, sino del Brasil. Por culpa de Orson Welles, un héroe nacional en ese momento, claro, se ahoga.
Una tremenda tragedia.
Eso fue verdad, es verdad. Eso sucedió. Hasta el punto que después, agobiado por la situación, Orson Welles, además ya no tiene negativo color para seguir filmando a Río, porque la productora lo deja colgado del pincel, lo traiciona, no le mandan dinero, y él con los últimos metros de película que les quedan, que es en blanco y negro, se va solo con un equipito a Fortaleza, a ese pueblo de pescadores, y hace un documental sobre la vida de los pescadores, que va a incorporar, por supuesto, a ese documental genérico sobre el Río, etcétera, etcétera, y filma en blanco y negro algo que quedó felizmente sobrevivió, Y después, unos 40 años después de todo esto, más 47 años después, Richard Wilson, que era el director de la segunda unidad de filmación, logra encontrar todos los negativos que se habían filmado en Brasil, que habían desaparecido, porque la productora no lo quiere ni editar ni seguir financiando. Bueno, él encuentra esos negativos y arma él lo que sería un posible documental del documental, que se llama Todo es Verdad y que está por ahí, se puede ver en YouTube, y es lo que queda de ese intento de Orson Welles, que finalmente no pudo terminar. De cualquier manera, Orson Welles sigue la gira latinoamericana, pasa por Montevideo unas horas y después va a Buenos Aires y se entrevista con la gente de cine de Argentina en ese momento, y bueno, hace una gira increíble, va por Chile, Ecuador, después vuelve a Estados Unidos, y siempre se dijo que la gira también le sirvió a él para terminar su romance con Dolores del Río, que era una actriz muy importante en esa época, y después, por supuesto, va a tener su gran romance con Rita Hayworth.
Bien.
Pero bueno, estas son cosas que están por fuera de la historia que conté.
Hugo, tengo entendido que tenés dos novelas más inéditas y ya terminadas.
Sí, están terminadas, sí.
No parás.
Las tengo ahí. A ver, a mí lo que me asombra a veces, no de los periodistas, de la gente, es que me pregunte, ¿siempre estás escribiendo? Sí, siempre estoy escribiendo. Un escritor, como lo dije en una revista el otro día, no es el que escribe el libro, es el que no puede...
Es tu forma de vivir, claramente. Tu forma de respirar, básicamente.
Escribo varias cosas a la vez. Novela, ensayo, por supuesto, mis artículos periodísticos que salen en El País. Tengo a su vez una página web a la cual le he subido muchas cosas que no he publicado nunca y que están ahí, que se llama Diario de la Arena, y es www.hugoburel21.com. ahí los que me quieran leer gratis totalmente pueden abrir, ahí hay unas cuantas cositas que me interesó subir y que bueno, o sea que yo siempre estoy escribiendo, más en esta época en la cual ya no me dedico casi nada a la publicidad, más bien nada. Entonces mi día, no digo que se organice en torno a la escritura, porque no es verdad, hago muchas cosas, tengo mi vida familiar, etcétera, pero nunca estoy un día entero sin escribir. Esa cosa, esa leyenda de la página en blanco que angustia al autor, que no puede escribir, es toda mentira. El tipo que se enfrenta a la página en blanco, que era la época de la máquina de escribir, es que no tiene nada que decir ni que contar, que no jorobe. El tipo que escribe todos los días y no lo para nadie, porque es una pulsión. Yo sigo sin entender demasiado el mecanismo, abandoné por completo la idea de averiguar cómo funciona, porque es como un juguete. Vos tenés el juguete, lo desarmás, después
pierde
no
la gracia,
por lo tanto ya no podés jugar más. Y bueno, la escritura es eso, es hay que seguirla, pero no intentar interpretar ni buscarle la vuelta de por qué escribo, para quién escribo, qué siento, qué dejo de sentir, no sé, no me importa. A mí escribir me hace feliz. Por lo tanto, tampoco creo en el escritor que sufre cuando escribe. Si sufre, que no escriba, se dedica a otra cosa. El sufrimiento no es para mí una garantía de nada, simplemente que la pasas mal. Y bueno, trata de pasarla bien. Yo siempre digo lo mismo.
Te mandamos un abrazo, que se nos fue el programa. La Misión Rockefeller está en librerías, es de Alfaguara, y por mi parte, por lo menos, es muy recomendable. Te mandamos un abrazo.
Gracias,
Gonzalo. Te mando un abrazo especial desde la pertenencia al Juventus. ¿Te acordás?
Claro que sí. Hoy justo le comenté fuera del aire, ¿no?, que íbamos al Juventus a jugar al fútbol.
Y aquellos partidos de fútbol. Y al amigo, al tío que siempre está al filme en la tele, también le mando mi abrazo. Y
grande,
a la
señorita.
Abrazo, Hugo.
Muchas gracias.
Qué grande.
Abrazo grande. Chao, chao.
Hugo Borel con nosotras.
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del TNT.
El ente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?
Sin lugar a dudas, es un señor escritor, Burel. La prueba de lo bien que escribe sus ficciones es que sus novelas logran el estatus de película o serie, dice Camilo de Tusaingó. Claro, la más
conocida,
el Corredor Nocturno, ¿no?
Claro. Sí. No, pero además yo insisto, para mí tiene una capacidad de recreación de escenarios y épocas que está de más. Que para a mí, capaz que soy muy enroscado, pero para mí es determinante en que la historia fluya. Puede tener tremendo caso, puede estar buenísima la trama, pero si me dice en la esquina de Durazno y 18 de julio, digo no. Me cago, o sea, se me...
No te creo.
Se me ocurre un término que es muy sexual y no lo puedo decir hasta ahora. Pero está, se me cae el alma, para decirlo de alguna forma que sea potable. Uh-huh. Y ya me saca del partido del otro, ¿entendés? Y él eso lo sostiene muy bien. Cuando habla de Montevideo, como en la trilogía que pasó recién, como cuando habla de... O en el caso de Bonapelch, como cuando habla ahora de Río.
Qué enroscados igual los escritores cuando se meten en un mundo así donde... Tienen que laburar tanto para no pisar un palo, porque
claro... Claro, le arrasa una fecha, un nombre, a una trama y...
¿Te acordás de Sacheri que había hecho todo el coso de fútbol? ¿Cómo es? El fixture de fútbol para cuando hablaba de los partidos, que todo tuviera su que ver.
Sacheri hizo solo el viaje hasta el sur antes de escribir la novela para sentir la sensación de lo que iban a sentir sus personajes.
Sí, de la inmensidad de la montaña. Sí.
No sé cuánto
sin nada,
días.
¿No era? Que medio...
Claro.
Sí.
Hola, no escuché. La novela esta tiene conexión con cosas históricas, sí, la compro.
Sí, sí, tiene.
Por supuesto. Dale de punta.
Segunda Guerra Mundial, Río, Orson Welles, director de cine, Rockefeller, millonario y no sé si antes o después, no me acuerdo, vicepresidente de Estados Unidos.
Qué buen cuento de Orson Welles, es excelente.
Vos, alá.
Qué horror.
No lo tenía. Se notó además que es un enfermo de Orson Welles, había hasta las amantes.
Sí, no, es impresionante. Qué familia cinéfila, fuerte también, ¿no? Porque hace poco Jorge sacó un libro...
También, claro.
De su vínculo con el cine. Sí, los incentivaron fuerte por ahí. Pero bueno, tenemos que ir porque ya estamos pasados de la hora como siempre. Así que en instantes arranca la mesa. ¿Cómo te sentiste en tu retorno?
Muy bien.
¿Sí?
Gracias por la bienvenida.
¿No te arrepentiste?
No, para nada. Los extrañé. Que después no parezca capaz, pero sí.
Nos podemos sacar una foto, entonces.
Arrigo lo vi en Mar Abierto del Pinar. ¿Puede ser?
Sí, sí.
Había es música verdad. En vivo.
No, pero todo hace pila.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Es un lugar que voy bastante con mis hijas porque es un lugar muy... Se come muy bien y está recontra en precio.
¿Mar Abierto, dijo?
Sí.
Ahí en la Rambla, en...
No, la Rambla no, en Llanatasio.
Llanatasio.
Está bien, claro. De bien.
Ya sé, sí.
Y está muy en precio.
Muy bien.
Bueno, será hasta mañana.
Chau, chau.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.